Es el momento de la columna de Geopolítica Internacional que está a cargo de Sebastián Salgado. Sebastián Salgado está en La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto saludarlo nuevamente.
Bueno, ¿cómo anda por ahí todo?
No, la verdad que bien, acá contentos que, por lo menos en lo que es el tema climático, ha aflojado un poquito, se ha sumado un poquito de humedad dentro de la catástrofe que sigue climática con la sequía. Pareciera que por lo menos el inicio de este otoño nos va a dar un poquito más de agua, así que se va buscando un poquito de alivio, por lo menos en ese sentido, ¿no?
Claro, tremenda sequía por ahí, por ese lugar.
Sí, sigue de alguna manera. Y bueno, ya se está viendo también en los precios de muchas cosas, ¿no? Que han fracasado tantas cosechas y se han vendido tantos vientres, digamos, tantas vacas hembras, que son las futuras madres de los terneros, que va a costar, yo creo que bastante tiempo recuperar esta zona del país que hasta este momento se había considerado la pampa húmeda, pero que cada vez está más seca.
Claro. Bueno, sí, la verdad que es, hay cosas, ¿no?, para analizar en lo referido a cómo es que se hace el desarrollo de la soja y todo ese tipo de cosas, ¿no?, que tiene impacto en ahora en la economía, ¿no?, pero también en lo ambiental, ¿no?
Sí. Bueno, justamente en el día de ayer, después de ese salto fuerte que pegó el dólar ilegal, vamos a decir, acá en Argentina, el principal asesor del presidente Fernández, que viene del mundo de los transgénicos vinculados a empresas corporativas del campo, renunció a su puesto de manera intempestiva. Así es que, bueno, soplan vientos políticos fuertes y en ese sentido el panorama es bastante complejo hacia adelante.
Claro. Bueno, ahí estamos también viendo lo que ocurre en el contexto geopolítico, por lo menos latinoamericano, ¿no? Vemos un Lula da Silva que se reúne con el presidente de China y empieza a hacer relaciones allí. Y aquí en Venezuela en este momento seguramente se está reuniendo Sergei Lavrov con la cúpula gubernamental de presidente Maduro, ¿no?
Sí, bueno, de alguna manera es importante, ¿no?, para tener en cuenta que nuestra región, por más que nos quieran decir muchas cosas, de que es inviable y que no hay futuro en esta parte del mundo, que estamos aislados o lo que nos quieran decir, la verdad es que, bueno, a pesar de todos los problemas que estamos teniendo, somos privilegiados en muchísimos aspectos y eso nos lleva a la necesidad de tener cierto cuidado, ¿no?, a la hora de ver quiénes son nuestros aliados políticos y quiénes son aquellos que históricamente nos han perjudicado. Y en ese sentido se dan, como vos bien decías, dos visitas de altísima voltaje político al mismo tiempo en Sudamérica y cada uno con agendas opuestas, vamos a decir. Por un lado, recién lo nombrabas, Sergei Lavrov, nada más ni nada menos que el canciller, ¿sí?, el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, está en Sudamérica en este momento con una agenda de países que de alguna manera dan un respaldo manteniendo, ¿sí?, su política de lazos diplomáticos con la Federación Rusa. Y entonces la agenda política del canciller ruso en nuestra región fue primero pasar por Brasil. Ayer y hasta tempranas horas de hoy estuvo en la República Bolivariana de Venezuela, ¿sí? Entonces con Lula, con Maduro. Después de ahí pasó por Nicaragua, donde está en este momento, ¿sí?, en el país de Daniel Ortega. Y después de Nicaragua va a ir a Cuba el día de mañana o pasado. Entonces, ahí se ve, bueno, cuáles son los países de nuestra región en los cuales el canciller ruso siente que tiene países aliados. Y digo esto recordando que pocos meses antes del inicio de la operación militar rusa era el propio Alberto Fernández, quien le fue a decir a Putin en Moscú que querían que la República Argentina sea la puerta para la Federación Tal Rusa cual. Hacia América Latina. Bueno, parece que la Federación Rusa ha encontrado otras puertas más confiables y no tan zigzagueantes políticamente, y eso, bueno, repercute a nivel geopolítico, sobre todo en este contexto de enfrentamientos militares entre la Federación Rusa y la OTAN en territorio ucraniano, de manera contundente. Porque al mismo tiempo que la visita del canciller ruso se está dando en nuestra región, otros países con otra agenda diametralmente opuesta, que está en las antípodas del pensamiento de lo que viene a ofrecer la Federación Rusa, que son acuerdos bilaterales. O sea, Rusia firmó con Venezuela ayer más de 50 acuerdos de rutas marítimas, de rutas aéreas, turísticos, culturales, lo mismo con Brasil y con los otros países que está visitando. En cambio, hay otra agenda vinculada a el Comando Sur, que, como vos sabés, el Comando Sur es el núcleo militar que destina los Estados Unidos para controlar nuestra región. Estados Unidos tiene mapeado todo el mundo y para cada parte del mundo asigna un determinado despliegue militar de barcos, de aviones, de personal. Y el núcleo que coordina el despliegue militar estadounidense para generar presión política, injerencia y, si hace falta, invasión militar, ocupación de sus bases, es el Comando Sur. Quien está a cargo del Comando Sur, la jefa, vamos a decir, de esta división militar estadounidense, que está enfocada en Sudamérica específicamente, es Laura Richardson, ¿sí? Y Laura Richardson, al mismo tiempo que Sergei Lavrov estaba en Brasil, en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela, vino a la República Argentina. No a hacer ningún tipo de acuerdo bilateral con nosotros, a ofrecernos rutas aéreas y marítimas, sino a condicionarnos, entre otras cosas, para ver qué es lo que estamos por hacer con el litio, ¿sí? Entonces, hay un video muy interesante, que creo que lo hemos mencionado incluso, de ella misma, cuando está compareciendo ante el Congreso estadounidense, y los congresistas le dicen a Laura Richardson, bueno, pero ¿por qué nos está pidiendo tanto dinero para controlar Sudamérica militarmente? Y ella les dice abiertamente, es que allá tienen el litio. Y el litio, como vos sabés, es uno de los principales componentes para la acumulación de energía eléctrica, que hacia el futuro, digamos, cada vez más, no solamente los celulares, no solamente los ordenadores, las computadoras, sino los vehículos. O sea, el futuro es del desplazamiento a energía eléctrica, y para reunir esa energía en baterías hace falta litio. El principal triángulo que tiene el litio del mundo está compuesto por Argentina, Bolivia y Chile. Bueno, esos son a los tres países que Laura Richardson, como ella tiene un presupuesto militar grande, tiene que venir a justificar de que aquí le abren la puerta y que aquí van a hacer lo que los Estados Unidos quiera con el litio. Y en ese sentido, nuestro ministro de Defensa, Jorge Tayana, la recibió en su oficina. No realizaron ninguna rueda de prensa. Fíjense qué diferente. Lavrov, en cada país que da una rueda de prensa abierta para todos los periodistas que estén vinculados a esta visita oficial. Lo de Laura Richardson son todos trascendidos. Ayer el diario Clarín salió a decir que ella le había rechazado una reunión a Cristina Fernández, ante lo cual la vicepresidenta tuvo que salir a decir, eso es falso porque yo no le pedí ninguna reunión a Laura Richardson. Aunque sí, hay que recordar, hace un año Cristina la recibió a la mismísima Laura Richardson en su oficina del Congreso de la Nación junto con el embajador Stanley de los Estados Unidos. Pero en esta ocasión, bueno, Cristina salió a desmentirlo, incluso la embajada estadounidense dice, en esta ocasión Cristina no había pedido ninguna reunión. Y ahora Laura Richardson ya está en Chile, ¿sí? Otro de los países que a ellos les interesa para que den explicaciones, porque hay que recordar también que esto no es algo que Laura Richardson decida en soledad, sino que hay una política específica estadounidense para que las alianzas económicas políticas e incluso militares que puede tener Sudamérica con Rusia y con China no avancen, ¿sí? Entonces, ellos vienen no solamente para poner la pata arriba del litio, sino para marcar la cancha de que nosotros no podamos avanzar incluso con algunos desarrollos tecnológicos vinculados a la energía nuclear, que ellos están intentando obstaculizar, así como nos presionaron para desarmar el famoso misil Cóndor en la década del 90, que se estaba construyendo en la República Argentina.
Claro, acá
y
me
es un
parece
momento
que...
en el que Argentina necesita, por ejemplo, aviones caza, aviones de combate, que le íbamos a comprar a Corea del Sur, y los británicos tienen de alguna manera un bloqueo sobre nosotros, que mucha gente no sabe, de que no nos permiten comprar ningún a ningún país vendernos vamos a decir armamento militar, en este caso aviones de combate, que tenga algún componente británico. Entonces Corea del Sur estaba dispuesto a vendernos aviones que ya habían pasado por la revisión del Congreso del gobierno argentino y no nos lo vendieron porque Inglaterra nos bloqueó, ¿sí? así como lo estamos escuchando. Entonces hemos visto hace pocos días a la congresista Salazar de los republicanos de Estados Unidos decir que si Argentina avanza en un convenio para comprar aviones chinos y que desde aquí incluso se puedan armar para vender a otros países de la región, eso va a desatar un conflicto de dimensiones bíblicas, ¿sí? O sea, nos están hablando de nosotros le vamos a crear a ustedes el apocalipsis, que hoy en términos prácticos puede interpretarse como una especie de amenaza nuclear, ¿sí?
Claro, acá que se quedó, el contexto quedó muy preocupado a partir del anuncio del general Juan Martín Paleo, que dice que van a hacer prácticas militares en los lugares de producción. Acá es el litio, es el Vaca Muerta, es la costa argentina y otros más, ¿no? Entonces eso generó gran preocupación también, por lo menos en las comunidades.
Sí, en Neuquén están las bases puestas, ahí cerca de Neuquén Capital. Nosotros hemos ido, incluso lo grabamos con un dron desde altura, que ahí los vecinos, incluso cuando vieron las imágenes nuestras que levantamos, se sorprendieron de que las bases ya están hechas para una supuesta base de ayuda humanitaria estadounidense, que no está, está simplemente en el camino de Vaca Muerta. Y hay que recordar, Eduardo, también que este general Paleo es el que está sospechado, claro, o no ha dado todavía ninguna respuesta clara de que en el momento en que el propio Bolsonaro desde Brasil pensaba en hacer una invasión armada contra Venezuela, hubo lo que se conoció como la Operación Puma de Argentina, coordinada por este general Paleo, que ya recordemos que estaba durante el gobierno de Macri y que Alberto Fernández lo mantiene, y que en esa Operación Puma se estaba evaluando de qué manera militares argentinos entrarían desde territorio colombiano para alguna especie de operación militar. Imagínate vos de lo que estamos hablando si eso hubiera prosperado. Así que, bueno, es una situación extremadamente delicada. Se evidencia la vulnerabilidad de la República Argentina en este sentido y nos da un poco de sana envidia de que otros países de la región, empezando por Brasil, puedan tener relaciones de igual a igual incluso con la Federación Rusa, que lleguen, que armen proyectos, que ofrezcan negocios, porque el canciller Lavrov también llega con un grupo de empresarios. En cambio, acá nosotros, evidentemente en Chile y en Bolivia también, recibiendo a aquellos que nos amenazan con que no podemos hacer negocios con potencias extracontinentales y que al mismo tiempo, si eso avanza, podría tener consecuencias militares.
Claro, dicho por Lula da Silva, dice no se pueden tomar decisiones cuando uno tiene un cuchillo en la garganta. Era la comparación que hacía con la situación de los argentinos, ¿no?, en este momento.
Absolutamente, sí. De hecho, Lula da Silva ha dado declaraciones muy fuertes y muy interesantes al mismo sentido. Él dice, yo me acuesto la noche y me levanto temprano pensando de ¿por qué seguimos usando el dólar? Dijo Lula esta semana, un día antes de recibir, claro, al canciller ruso. Dice, ¿por qué seguimos usando el dólar si tenemos otros mecanismos? Si podemos usar otras referencias de valor. Bueno, imagínate, ¿no? Washington, de qué manera empezó a reaccionar, empezaron a hablar, a mencionar epítetos, ¿no?, sobre el presidente de Brasil y demás. Pero lo cierto es que, bueno, estos países por lo menos consiguen de relaciones de igual a igual con grandísimas potencias, y sin embargo pareciera que la Argentina se siente más cómoda con esta, Argentina no, el gobierno, con esta relación de súbdito, porque recordemos que entre la visita de Alberto Fernández con Biden y que nos obligan a recibir a Laura Richardson pasaron 15 días, ¿sí? Cuando decíamos, bueno, ¿pero qué se habló bien en la reunión del presidente argentino y el presidente de Estados Unidos? Bueno, trascendió, dijeron que nos iban a ayudar con un descuento para la deuda con el FMI. O sea, esa es nuestra agenda con Estados Unidos, y que 15 días después nos obliguen a recibir a la jefa del Comando Sur, que representa el asedio contra nuestra región. O sea, y la recibe el ministro de Defensa, lógicamente por pedido del presidente, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, una situación extremadamente delicada, y que al mismo tiempo hoy vimos en una reunión interesante que hacen los países que tienen la costa del Atlántico Sur, vamos a decir, del lado de Sudamérica, Argentina, Uruguay y Brasil, y del lado africano, Senegal, Sudáfrica, Togo, Namibia, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial y algunos otros países que, disculpen, ahora me estoy olvidando, están en una reunión en este momento en Cabo Verde, en África, donde está el canciller Cafiero. Y el canciller Cafiero dijo allá, en Cabo Verde, que está muy preocupado porque los británicos metieron soldados de Kosovo en Malvinas. Así como lo escuchás, Eduardo. Así como lo escuchás. Nosotros nos tenemos que enterar por una noticia que llega desde África, ¿sí?, que el Reino Unido está metiendo soldados de Kosovo, ¿sí?, de la ex Yugoslavia, de ese territorio que los Estados Unidos balcanizó a través de la OTAN y que ahora quieren hacer lo mismo con la Federación Rusa, de que los ingleses están metiendo soldados de otros países para seguir militarizando nuestras Islas Malvinas. Bueno, ahí se ve evidentemente dónde estamos parados.
Claro, sí. Recordaba esto, ¿no?, en contexto de Lula da Silva, en contexto de elecciones, y vos diciendo, Lula le va a dar la posibilidad de que Argentina se una a los BRICS, porque está siendo resistida hasta acá por eso. Pero bueno.
Sí, ahí sí, o sea, nobleza obliga, tenemos que reconocer de que ese ha sido un intento, no sé si tibio o no, o realmente, de este gobierno de acercarnos al grupo de los BRICS, pero el tiempo ha pasado, no somos parte de los BRICS todavía, y estamos a poquitos meses de una nueva elección presidencial, ¿sí?, que hay un futuro incierto, ¿no?, en ese sentido. Y a mí, vos sabés que yo no me informo como leyendo títulos de medios, sino que voy a la fuente, ¿no?
Claro.
Entonces, por ejemplo, hoy me puse a escuchar completa la rueda de prensa del canciller Lavrov en Venezuela, ¿sí? Y vos sabés que, claro, aquí la gente por ahí piensa que las cosas que se dicen sobre Rusia son gratuitas o que no pasa nada y que ellos van a seguir incondicionalmente, a pesar de que habían sido como nuestros grandes salvadores, digamos, en la etapa de la pandemia con la vacuna Sputnik, y que llegaban los aviones con la vacuna rusa como que fueran nuestros salvadores, y tiempo después el gobierno argentino se refiere a la acción militar de la Federación Rusa sobre territorio ucraniano como la invasión rusa. Eso no es gratis, porque en la rueda de prensa que te estaba contando a vos y a los amigos que nos están escuchando en Zapala y en la zona, Eduardo, el canciller Lavrov dice, nosotros queremos que validen, a partir de la Carta de Naciones Unidas, los referéndums que se han hecho, ¿sí?, en Lugansk, en Donetsk, en Kherson, en Zaporizhia y en Crimea. El de Crimea fue en el 2014. Y ellos dicen, porque al final hay otros, ¿sí?, referéndums que las Naciones Unidas u otras potencias reconocen. Y dijo, esta a mí personalmente me duele mucho, debo reconocerla, y dijo, porque los británicos no nos reconocen eso, pero en las Falklands, y dio esa palabra, no dijo Malvinas, dijo Falklands, los británicos, dice, sí hicieron un referéndum donde ellos dicen que el tema de autodeterminación se valida por la gente que está viviendo en las islas. ¿Sí?
Claro.
Entonces, en política nada es casual, en geopolítica menos. Entonces, que el canciller Lavrov, después de que nuestro presidente estuvo hablando de la invasión rusa, hable de las Islas Falklands, es decir, ah, bueno, si ustedes nos dicen invasores a nosotros, organícense ustedes con los ingleses. Y dice las Islas Falklands y toma como referencia algo que para mí es absolutamente erróneo, de lo que toma el canciller ruso, porque la población del Donbass, de Jersón, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk y de Crimea, es población autóctona, ¿sí? Siempre estuvieron ahí antes de que Ucrania existiera. La población de Malvinas, no. Malvinas es un enclave colonial que desde 1835 los británicos llevaron a su población desplazando a la nuestra. Que ahí hubo, en 1835, un grupo de militares bastante cagones, sobre todo al mando de un tipo de apellido Pinedo, fíjate que las casualidades tampoco existen, como otro que tenemos acá en el Congreso argentino, que deben ser parientes seguramente, que en lugar de presentar batalla y morir en combate, porque para eso están y para eso eran militares que tenían que defender esas islas, arrean la bandera y se vuelven. ¿Sí? Y eso los británicos lo están usando hoy día, ¿sí? Todavía. Así es que, bueno, ese juego zigzagueante no es gratuito. Y el canciller ruso dijo en Venezuela, dice, bueno, yo no sé los británicos, ¿por qué no nos reconocen si ellos reconocen el referéndum que quieren hacer en las Falklands, decía el canciller? Así es que las indefiniciones, creo yo, Eduardo, pueden tener un precio muy alto.
Tremendo eso, tremendo. Bueno, hoy se publica un nuevo episodio de un tango en Lugansk.
Sí. Hoy es el anteúltimo ya, el episodio 5. Ahora a las 10 de la noche en el canal de YouTube de Dato Urgente. Estrenamos un episodio que es muy interesante, muy sensible, de las personas de la tercera edad que se quedan aguantando en sus casas. No importa cuánto los bombardeen, es impactante. Es impactante realmente porque la gente de más de 80 años, ¿sí?, nació en la Unión Soviética rusa. O sea, Ucrania como ente, ellos nunca habían tenido un pasaporte ucraniano, ¿sí? Después pasa el tiempo y les ofrecen la ciudadanía ucraniana. Algunos aceptaron y otros no. Los que no aceptaban no les daban trabajo dentro. Y cuando pasa el tiempo y se da este conflicto, más allá de lo que pase, ellos se quedan ahí aguantando en sus casas derruidas en mucho tiempo. Y quedan como vagabundos dando vuelta por ahí. Y bueno, hemos juntado una serie de testimonios impactantes que cuando uno va y pone la cámara y cuentan historias que son agarradoras y nos hacen dimensionar realmente la situación que han estado viviendo durante 8 años y que por el hecho de que, digamos, ahora se haya pacificado en cierto sentido después del inicio de la operación militar de la Federación Rusa hace 1 año y 2 meses, eso no significa que ya tengan una casa rápida de vuelta. Entonces hay mucha gente en unas situaciones extremadamente delicadas, pero que por la convicción de mantener su identidad, su cultura, su idioma, deciden quedarse en ciudades fantasmas, donde no hay agua, donde no hay luz, donde quedan algunas paredes, donde casi no queda ningún techo. Ahí siguen viviendo y dan vuelta con sus bicicletas.
Claro. Pensaba en eso, ¿no? Decía que, pensaba en eso de que ellos saben de resistir, de esforzarse, bueno, de tener convicciones, ¿no? Y lo hacen así, de esa manera, ¿no?
Sí, y aparte las historias son desgarradoras, ¿eh? Porque te cuentan, bueno, me dicen, en uno, lo pueden ver hoy a las 10 de la noche, ahí en Dato Urgente, pero uno de los casos que me viene ahora a la mente, a una señora, digamos, el ejército ruso no había llegado, faltaba 1 año para que llegue. Las fuerzas del Donbass no estaban. Frente al edificio donde vivían había 4 tanques ucranianos, pero que estaban ahí estacionados hacía 4 meses, ¿sí?, con los camiones apuntando hacia el edificio. Hasta que un día les dispararon. Hasta que un día les dispararon y les dispararon una bomba de recargo incendiaria.
No.
Siento que es eso, es una bomba que entra a tu departamento y se queda generando una llama que se incendie todo, no un rato, 3 o 4 días. ¿Sí? Entonces, la gente que no pudo salir, ni siquiera se puede recuperar el cuerpo. Entonces nos contaban, dicen, en esta puerta donde estoy parado, a la señora se le trabó la puerta, no pudo salir y murió quemada, lo cual es una muerte mucho más cruel, por lo que eso puede demorar en el sufrimiento, que morir por una explosión de bomba, ¿no? Que es una cosa instantánea. Entonces, el ejército ucraniano les estuvo tirando bombas de retardo incendiarias a una población civil que tenían frente a sus tanques sin ningún tipo de respaldo militar, ¿no?
Qué tremendo. Bueno, seguramente vamos a estar ahí expectantes a la hora 22, 21 o 22 es.
A las 22, a las 22 por el canal de Dato Urgente.
Así que ahí estaremos firmes compartiendo. El material del capítulo anterior, la verdad, tremendo también, ¿no? Fue
bueno, digno aprovechamos para los amigos ahí en Neuquén que nos escuchan, sabemos que comparten mucho nuestro material, para agradecerles, porque realmente la censura que estamos percibiendo en lo que es la multiplicación de los links en las redes sociales, no nos favorece para nada. Tengo montones de mensajes de gente que me dice, YouTube no me permite poner el dedito para arriba, como el dedito de OK, ¿viste? Como para que
claro. Cuando
uno suma más likes, como se le dice, eso hace que los algoritmos mejoren la promoción de tu contenido. Y no les permite poner un like, no les permite escribir comentarios, en muchos casos me dijeron también. Así que bueno, casi que la ayuda en la distribución para compartir este contenido con amigos en las redes sociales personales es lo único que nos está quedando.
Pero viene de otro lado lo positivo, ¿no?
Sí. Yo creo que lo importante de esto es romper, ¿no?, la censura mediática que existe sobre la situación que se está viviendo, que en los últimos años lo padeció la población del Donbass. Pero si tenemos en cuenta lo que acabamos de compartir ahora sobre la visión del Comando Sur sobre nuestra región, en un futuro cercano también nos puede pasar a nosotros.
Sí, claro.
Es importante la solidaridad comunicacional, porque también pueden crear un imaginario sobre que los argentinos no somos capaces, tal vez, de administrar correctamente nuestros recursos naturales y a partir de eso que empecemos a ver, ¿no?, movimientos militares que, como excusa, vamos a decir, de lo que aquí tenemos, intenten, ¿no?, someter los proyectos políticos y económicos que aquí tengamos sobre esos recursos.
Claro que sí. Sebastián, muchas gracias por toda la información que compartimos. También es eso, ¿no?, generar el espacio para que, bueno, la gente sepa que aquí se habla de estas cosas, ¿no?, de la geopolítica internacional y cómo se relaciona en el contexto argentino, ¿no? Así que, bueno, agradecerte infinitamente por esto.
Bueno, muchas gracias para ustedes y espero que nos puedan acompañar esta noche y conocer un poquito más de cerca lo que está pasando en el Donbass.
Enorme abrazo, Sebastián, y ahí estamos compartiendo el material.
Un abrazo grande.
Ahí estábamos charlando con el profe Sebastián Salgado, profesor de la Universidad Nacional de La Plata. Él con un convenio que se había hecho en el gobierno anterior, se vino a dictar la carrera de comunicación popular. Y así, bueno, alrededor de entre 50 y 40 inscriptos tuvo la carrera y después resistimos al proyecto algo así como 33, 34 personas de las que nos respaldaron siempre, ¿no? Uno de ellos fue el profe Sebastián Salgado, porque en principio esto, ¿no?, del impacto que tiene esto de trabajar la geopolítica internacional, ¿no? Y él le da la impronta de hacerlo popular, ¿no? Porque esa es la característica, ¿no?, de cosas que por ahí uno ve como tremebunda, como inalcanzable, como ¿qué voy a hacer yo con este material? Y bueno, y ahí nos enseñó de cómo empezar a relacionar estas cosas, ¿no? Hoy, que bueno, el mundo se subdivide en dos, los que pertenecen a la OTAN y los que pertenecen a los BRIC, y los que aún no pertenecen a nada, bueno, tener en cuenta esas cosas, ¿no?, al momento de analizar este tipo. Pero además también cómo se trabaja la información para transformarla en popular, para que esto tenga un alcance a todo público, ¿no? Bajar ese contenido para que tengan acceso todas las personas y para que también lo puedan comprender, ¿no? Así, no con tantos conceptos técnicos y todo lo demás, ¿no? Entender esto, ¿no?, de que Argentina en este momento está la presencia de la... Bueno, por un lado, decía Sebastián, ¿no?, está Sergei Lavrov reuniéndose con todo la cúpula gubernamental del país venezolano. Y por otro lado está esto, ¿no?, de